Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Els dies 7, 14, 21 i 28 de maig, no et perdis el Ball del Sant Crist a Salomó, un espectacle d'arrels medievals declarat element festiu patrimonial d'interès nacional. Una llegenda del segle XVI que s'ha mantingut viva fins avui gràcies a la tradició popular. Funcions a les 12 del migdia, els 4 diumenges de maig, a l'Església de Salomó. Reserves al 977 629 058. Més informació a valldelsantcrist.cat.
Ràdio Estel.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.
L'altre dia vaig escoltar per casualitat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, la Cristina Cifuentes, dient que a la capital des d'ara tindran honestedat, compromís, talent, esforç i que els temps de les trampes havien acabat. Per un moment vaig pensar que parlava de futbol, però em vaig equivocar. I a la semifinal de la Champions, al vespre, vam tornar a veure la impunitat amb la que es mouen els jugadors blancs i, el que és pitjor, que ho saben. Només des d'aquesta impunitat és comprensible que el Sergio Ramos doni un cop de colze al cap d'un rival sense por, conscient de que mai passa res, perquè el Casemiro pot fer 6 faltes de groga davant el Bayern i sortir per la porta gran i res canvia. El Real Madrid, després de l'espoli als alemanys, va tornar a rebre favors davant l'Atlètic de Madrid, amb l'esmentada vermella perdonada a Ramos, una altra vermella perdonada a Isco, al que no es van atrevir a treure-li la segona groga, i amb un gol precedit de fora de joc de Cristiano, per més que vulguin donar-li interpretacions estranyes al reglament. I així, sense ni tan sols ruboritzar-se, es ficaran en una altra final, i allà serà la Juve, la perjudicada, a la qual ja van guanyar el 98, amb 3 jugadors en fora de joc. Ni tan sols serà necessària la maledicció de Heysel, perquè si hi ha el Real Madrid pel mig, les malediccions són lo de menys. I mentre el Futbol Club Barcelona segueix sense dir res, la directiva de jutjat en jutjat sembla suplicar una amnistia com si amb el silenci poguessin obtenir un tracte menys agressiu a la Llotja Blanca. I la resta de clubs també sembla que no li donen importància, com si donessin per fet que no cal fer-los emprenyar, perquè si et mous no surts a la foto, que deia l'Alfonso Guerra. I mentrestant, es repeteixen els errors, i sempre a la mateixa direcció. I el Barça, amb el seu lliri a la mà, amb l'únic argument del seu futbol, que no sempre pot ser tan superior com per superar tanta casualitat. Demà, amb poques esperances, jugarem davant el Villarreal, però cal guanyar, per si un cas que de vegades la vida et dona sorpreses, com cantava l'orquestra Plateria. Recordarem aquell penalti escandalós per mà de Bruno de la primera volta, que l'àrbitre no va voler xiular, i seguirem esperant el miracle. El Real Madrid té un calendari més que assequible i si alguna cosa es complica, vindrà el Gil Manzano de Tor per arreglar-lo, com dissabte passat davant el València. Desmond Tutu va dir que si et quedes neutral davant la injustícia és que estàs del costat de l'opressor. President Bartomeu, és hora d'alçar la veu. O seguirem en silenci.
Lift a McKay, a rogue your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, lock, kill, dare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, law. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word. Follow me up to Carlo. See the swords of Glenmalure flashing over the English pale. See all the children.
Bona nit, benvinguts al penalti. Victoria en el derbi català ante el Espanyol en la jornada anterior i ara nos toca afrontar mañana un partido difícil ante un rival, el Villarreal, que siempre nos complica la vida y que juega muy bien al fútbol. Pero no podemos fallar si queremos mantener la ilusión de ganar esta liga, aunque parece difícil que el Madrid pinche. Pero mientras hay vida, hay esperanza, señores, y hay que seguir hasta el final. Cecilia Martínez, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches. Bueno, pues con esas ganas de ver ese partidazo mañana contra el Villarreal, un partido difícil en el Camp Nou a las 6:30 de la tarde Y que, bueno, ya veremos, ¿eh? Porque recordemos...
¿Tú crees en el milagro? ¿Tú crees realmente que está el tema como para acabar ganando esta liga?
Ay, yo ya me lo espero todo. Después de la remontada, mira, me he vuelto creyente en este caso del Barça. Oye, ya les confío bueno, en el equipo.
Mientras hay vida y esperanza, vamos Exacto. a ver qué pasa. Realmente estamos todos los culés en ese estado de yo diría, no depresivo, uh-huh. pero sí que es verdad que, claro, no dependemos de nosotros mismos. Claro. Y cuando va bien en la acera de enfrente, pues normalmente...
Nos da miedo.
A nosotros nos entra nos sale ese culé de cenizo, ¿no?
Sí, y que realmente... siempre hemos sido así, ¿eh? Históricamente el culé patido, ¿eh? Que se dice aquí en Cataluña.
Complicado. Pero bueno, vamos a seguir y dentro de un mes saldremos de dudas.
Exacto, pasito a pasito. Y vamos a comenzar hablando de ese partido de mañana en el Camp Nou, como decíamos, a las 6:30 de la tarde ante el Villarreal. Un equipo con pegada, con capacidad ofensiva y que siempre da su mejor versión delante de los grandes. También con los pequeños, ¿eh? Pero con los grandes también. Y bueno, sobre eso le hemos preguntado a Luis Enrique en la rueda de prensa de esta mañana y ha hablado de cómo ve la liga, porque como tú estás comentando, aún queda un mes escaso y la cosa está complicada, ¿no? Vamos a escuchar al míster azulgrana.
En nuestro primer año aquí se ganó la liga en el penúltimo partido. El año pasado se ganó en el último. Y este año tiene pinta de que hasta la última semana no se va a decidir nada, con lo cual... Si alguien lo sabe, por favor, que nos lo avise y así podemos obrar en consecuencia.
Bueno, pues no lo sabe ni él, ¿eh? De cómo va a acabar el tema y eso que está él dentro. Nosotros no lo sabemos,
ah,
desde
es
luego.
Es normal, Cecilia, es lo que tiene que decir, pero la verdad es que el Barça tampoco es que tenga el partido más complicado, uh-huh. quizás sea el de mañana, pero también sí. es verdad que hemos fallado con los pequeños, ¿no? O sea, que los partidos hay que jugarlos y bueno.
Hay que ganarlos.
Y quién sabe, no perdimos nosotros sin esperarlo con el Depor y con el Málaga sí. y con el Alavés, pues
Exacto.
oye, a lo mejor pues se le presenta un partido malo al Real Madrid con el Celta o con el Sevilla o incluso con el Málaga, que tanto se uh-huh. habla, ¿no? O sea, que hay que jugarlos y
veremos,
confiemos en que tengamos esa flor que tenía Cruyff en su momento.
Ay, sí, ojalá tengamos suerte. Y bueno, buenas noticias te traigo porque el Lucho va a poder contar con el mago. Vuelve Andrés Iniesta, se ha ejercitado y vamos a escuchar lo que ha dicho el míster del manchego.
En principio lleva ya 2 días entrenándose con el grupo, hoy lo ha hecho sin ningún problema y sí, lo veo muy bien.
Bueno, pues lo ve muy bien y estamos todos encantados de que vuelva al medio campo, ¿no?
Siempre es una buena noticia que vuelva el capitán, ¿no? Andrés Iniesta, todo y que esta temporada, pues bueno, no ha rendido al nivel que a todos nos hubiese gustado. También es verdad que las lesiones, pues no le han acompañado y claro, ya tiene una cierta edad, ¿no? Pero yo creo que para la temporada que viene hay que hacer como hicimos con el último año de Xavi, ¿no?
Sí,
dejarlo en el vestuario, claro, y que esté en el vestuario y ponerlo realmente, pues a lo mejor media horita cada partido, algún partido en concreto. Yo creo que hay que ir pensando ya
en
traer un recambio de calidad para Iniesta y aprovecharlo la temporada que viene en estas circunstancias, ¿no?
Bueno, pues por último vamos a hablar también del Villarreal, porque también se le ha preguntado a Luis Enrique en la rueda de prensa sobre el rival a batir mañana.
Yo no solo me fijaría en esos resultados, que son determinantes a la hora de ver el nivel que dan contra equipos de la misma zona en la clasificación que ellos, sino que me fijaría en lo que hacen como equipo, perfectamente organizados con balón, capaces de generarte peligro en el juego asociativo y luego a nivel defensivo son un equipo que defiende muy bien, replegado en su propio campo, que te genera dificultades, tiene también las transiciones ofensivas, un rival que mirando sus números y luego de la manera que juega, muy trabajado, muy elaborado y de los más difíciles de la liga.
Bueno, un análisis total, ¿eh? Del Villarreal ha hecho Luis Enrique.
Sí, es un equipo además que nos lo pone siempre muy, muy complicado, uh-huh. no se nos da bien, pero yo espero que aquí en casa y jugándonos lo que nos estamos jugando, quedando pocos partidos,
sí.
ya no va a haber rotaciones, o al menos eso esperamos todos,
Lucho
no nos sorprende, pues yo creo que el Barça es muy superior, ya debió ganar en la ida si sí. no llega a haber aquellos errores arbitrales tan graves.
Nuevamente esos errores.
¿No? Sí, lamentablemente esta liga puede ser que finalmente se decida por errores arbitrales, es una pena, pero bueno, somos la liga más antigua que existe. Vamos a ser los últimos en poner el VAR. ¿Por qué será, no? Pues imagínatelo. Pues hay a quien no le interesa. Y así vamos, en la edad de piedra todavía y adulterando competiciones.
Bueno, ya que te vas calentando con el tema del VAR, vamos a hablar de despachos, ¿eh? Y es que el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha imputado al FC Barcelona y a su presidente, a Josep Maria Bartomeu, por un presunto delito de estafa en el caso de los columbarios. La imputación también incluye a Toni Freixa. Bartomeu y Freixa están citados a declarar el próximo 9 de junio y Román Gómez Ponti, que es el jefe de los servicios jurídicos del club, declarará el 12 de junio en representación del club catalán. Nuevamente estamos otra vez hablando de pleitos y juzgados, ¿eh?
Sí, yo he tenido la oportunidad de hablar con Toni Freixa. No quiere hacer de momento declaraciones públicas. Dice que esto no tiene recorrido y ya está. Simplemente se quiere mantener de momento al margen y hará lo que diga la justicia, ¿no? Lo que sí es cierto es que yo sé que hay muchos culés calientes, sobre todo de ese entorno negativo con este tema, aprovechando para atacar y atacar y atacar. A mí no me van a ver atacar al Barça, y menos en los momentos malos. Es decir,
nosotros defendemos al Barça.
Es que yo soy un culé, Cecilia, de aquellos que mientras peor estemos, más voy a apoyar al Barça, porque es cuando nos necesitan.
Exacto.
Lo que no puede ser es que hay culés por ahí que a la que pierdes la Champions ya están pidiendo la dimisión de la directiva y están cargándose absolutamente todo. Uh-huh. Cuando, señores, estamos empatados a puntos con el Real Madrid, si ganan el aplazado a 3 puntos, ha habido una serie de errores arbitrales, con lo cual me parece de mal gusto y de oportunismo, porque en esa línea tan débil, por errores arbitrales, posiblemente no ganemos esta liga. Pero, señores, o sea, lo que no puede ser es que lo destruyamos todo cuando estamos ahí, y sin esos errores arbitrales probablemente la habríamos ganado. Y espérate, que todavía no la ganemos, y a ver dónde se esconden todos estos. Y en cuanto a los líos de juicios, sabemos a lo que nos enfrentamos.
Sí, porque aún le añadimos la investigación a Bartomeu también por el caso Neymar.
Bueno, pero si es que
aún no se ha cerrado el
podremos
caso
añadir todo lo que quieran y más. Pero vuelvo al doble rasero de siempre. Es decir, tenemos a CR7, que todavía estamos esperando que no prescriban los 150 millones que presuntamente ha defraudado. Hay una presunta violación por ahí, que todo eso lo tapan. Es decir, ¿cuántas cosas no habrá hecho mal el Real Madrid, pero no está en los juzgados? Es decir, no competimos en igualdad de condiciones, señores. Por tanto, si sabemos a lo que nos enfrentamos, pues ahora no podemos poner el grito en el cielo porque pasen estas cosas, porque es que mandan allí, como manda la capital, como manda en Madrid, dominan los estamentos, se mueve todo en el palco del Bernabéu, a la mínima que tengan el más pequeño resquicio a donde agarrarse, lo van a hacer. Y es lo que están haciendo, pero eso pasaría con esta directiva y con cualquier otra. Estamos en un momento político muy delicado y meterse con el Barça es la mejor manera de meterse con Cataluña. Es tan sencillo como
eso.
Es
fácil, es fácil. Y bueno, vamos con la Casa Blanca porque es que, como bien decías tú, nada cambia y la UEFA no sancionará a Sergio Ramos por el codazo a Lucas Hernández durante el partido de Champions que enfrentaba pues a los dos equipos de la capital, al Real Madrid, Atlético de Madrid, y que siempre sale perjudicado, pues oye, el de siempre, ¿eh? En este caso el Atlético de Madrid.
¿Por qué será que no me sorprende, Cecilia?
Pues el máximo organismo europeo considera que la acción no cumple los requisitos para entrar de oficio por no ser grave o peligrosa la acción. Me gustaría que la volvieran a ver, ¿eh?
Yo le explico rápidamente a todos estos organismos cuáles son los requisitos. Si vistes de blanco o no. Esos son los requisitos, porque tenemos un precedente en el 2011, por esa misma acción, entraron de oficio, le cayeron al jugador de la Roma de Rossi, le cayeron tres partidos, señores. O sea, en aquel entonces sí se cumplían los requisitos y ahora no. Lo que pasa es que uno viste de blanco y otro no. Y algún día se destapará cómo lo hacen, porque realmente es un misterio. Pero no se trata a todos por igual. Y los hay que están jugando con ventaja y adulterando las competiciones a 2017.
Y lo vemos en cada jornada.
Evidentemente. Y este es otro ejemplo más.
Y bueno, te voy a hablar ahora de banquillos para relajar un poco el ambiente, porque te tengo que hablar de Ernesto Valverde, ¿eh? El Arsenal podría estar interesado en el míster. El presidente del Atlético de Bilbao fue preguntado hace unos días sobre este tema. No ha querido hacer declaraciones Urrutia sobre este caso. Pero bueno, Valverde ahora parece que lo quiere todo el mundo. Sí que es verdad que un 46,20% de porcentaje de victorias es para que lo quieran. Pero no sé si es esto una técnica para que el Barça pague más al final por el entrenador.
Pues no lo sé, Cecilia, pero yo es que no soy muy de Valverde. A mí es que no le veo... No es que no me guste como técnico.
A mí me gusta mucho, ¿eh?
A ver, la cuestión es que no le veo carácter. Ojalá luego, si viene, me acabe sorprendiendo. Y el gustarme un Zue simplemente es ya por afinidad, por simpatía, porque lo conozco, pero nada más. Pero tampoco sé si tiene las capacidades, no lo tendrá que demostrar después, porque un Zue también es una apuesta arriesgada.
¿No? Y bueno, por último, una buena noticia en este caso, que la FIFA le ha quitado la sanción de 4 partidos a Leo Messi. Una buena noticia para Argentina, ¿eh? Porque el albiceleste necesita al 10 más que nada en el mundo, ¿eh? Así que va a poder jugar esos 4 partidos que le quedan a la selección argentina para poderse clasificar en el Mundial de Rusia 2018.
Sí, una gran noticia para Argentina que le acerca un poquito más al Mundial de Rusia. De todas maneras, yo vuelvo a decir que en el fútbol, señores, estamos en la edad de piedra. O sea, estamos todavía haciendo fuego con piedras. O sea, es increíble que ahora resulta que le levantan la sanción de los 4 partidos cuando ya ha cumplido uno.
Un partido
que, por cierto, Argentina ha perdido.
Claro.
Con lo cual, claramente está saliendo perjudicada Argentina con esta... Porque si no lo tenían que sancionar, ¿ahora qué hacemos con el partido que ya han perdido
ahora
en
ya,
el que no estaba
pues que
Messi?
Se tendría que repetir el partido.
Y con Messi a lo mejor lo hubieran ganado. Bueno, pero es que de verdad que el fútbol hoy en día necesita un poquito de modernización. Y esperemos que llegue.
Tecnología.
Esperemos que llegue pronto, porque es que al final acaban siempre ganando los más tramposos.
Bueno, pues le quedan esos 4 partidos a Argentina, Uruguay, Venezuela, Perú y Ecuador, que sí podrá jugar Leo Messi, y también le han quitado la multa que ascendía a 10.000 francos suizos. Hasta aquí la noticia de Leo Messi.
Bueno, ¿qué más tenemos, Cecilia?
La agenda.
La agenda, vamos con la agenda.
Mañana a las 6:30 en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Villarreal. El domingo, básquet a las 12:30 de la mañana en el Palau, Fútbol Club Barcelona, Fuenlabrada. Y el viernes, el Fútbol Sala juega a las 9:15 en Palma.
Muy bien, vamos, Cecilia, con la pregunta que tenemos para los oyentes en las redes sociales.
Hemos preguntado que quién es vuestro favorito para el Balón de Oro, si CR7, si Dybala, si Buffon, Kasai o, bueno, Leo Messi. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo eligen?
Bueno, ya sabes, evidentemente, cuál es mi favorito,
sí,
¿no?
Sí, lo tengo muy claro. Y a Dybala le queda mucho tiempo, ya puede ser en otro momento.
Directamente yo llamaría el trofeo Leo Messi, lo llamaría directamente. Por desgracia, es un trofeo que es individual, pero sí, que lo valoran en cuanto a títulos colectivos. No acabo
es curioso.
De entender absolutamente nada. Pero bueno, recordamos a nuestros oyentes que nos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp sobre esta pregunta y sobre lo que quieran comentarnos durante el programa. El número de WhatsApp es el 693-691-181. 693-691-181. Tenemos también app propia, ¿verdad,
sí,
Cecilia?
Sí, el Penalti Barcelona. Lo pueden buscar en todas las app stores del mundo, ¿eh? Y eso es gentileza de Vilamedi Servicios Informáticos.
Bueno, y ahora vamos a la tertulia, donde vamos a intentar hablar hoy, entre otros temas, de si hay persecución al Barça o nos hemos vuelto todos conspiranoicos por ese pasado que hemos vivido con un Madrid siempre ayudado y jugado con ventaja. También vamos a hablar de quién puede ser el próximo Balón de Oro y de mañana el partido, ese Barça-Villarreal en el Camp Nou con media liga en juego.
A Radio Estel, al penalti.
¡Que gane todos los días el Barça!
Vilamedi, serveis i solucions informàtiques per a empreses, t'ofereix també un dels catàlegs més grans d'equipaments informàtics d'Europa. Entra al web vilamedi.com i clica a la botiga online. Podràs comprar portàtils, ordinadors de sobretaula, impressores, tauletes, televisors i tot tipus de components i fabricants de tecnologia. Preus insuperables. Vilamedi.com. Lliuraments en 48 hores. Vilamedi. Treballem per donar-te el millor servei.
Restaurant Noni, el restaurant de la penya barcelonista Teixonera. Les millors tapes de Barcelona, menú diari a 10 euros. Situat al carrer Arenys 21 de Barcelona, molt a prop del metro Vall d'Hebron. 93-417-44-98, 93-417-44-98. El millor punt de trobada per veure els partits del nostre Barça. Restaurant Noni, vine a viure el barcelonisme a la penya barcelonista Teixonera. Instal·lacions i manteniments Berna. Instal·lador autoritzat de gas, llum, aigua i calefacció. Realitzem tot tipus d'instal·lacions i obres per a particulars, empreses i comunitats. BernaSL.com. Pressupostos sense compromís. Fes la teva reforma amb Berna, la teva empresa de confiança a l'Avinguda Mistral 15 de Barcelona. 93-425-1571. 93-425-1571.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93-662-2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93-662-2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
A Ràdio Estel, el penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
El silenci no em deixa escoltar. Perquè tornes si per mi tu encara no has marxat. És més fàcil si tu estàs aquí. Senzill, el temps al teu costat. Ballarem amb la sort, pintarem l'esperança. De mil i un colors, de mil i un colors, que tot està per fer i tot és possible. Junts burlarem el temps que ens queda per viure.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia aquí en El Penalti, en Radio Estel, y vamos rápidamente a presentar a nuestros invitados de hoy. Vamos a empezar por Francesc Perarnau, periodista, fue su director en Mundo Deportivo. ¿Qué tal, Francesc? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí.
Muchas gracias por venir.
A vosotros.
Ya hace tiempo que no, sí, que no venías, ¿eh? Nos tenías abandonado, Francesc.
Un poco sí. No por mi culpa. Por...
Pero ya has vuelto.
Bueno, ¿cómo ves la situación actual del Barça? ¿Qué análisis haces tú de esta situación que estamos pasando, en la que estamos todos ahí un poco con miedo de si el Madrid gana el doblete, de si nosotros seremos capaces de llevarnos Liga y Copa? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues una situación... A mí me gustan estos finales de Liga, ¿eh? O sea, son divertidos, son apasionantes. Lo que sí... Bueno, ahora es muy fácil decir, hombre, tal, pero sí que es verdad, porque además no recuerdo la última vez que vine, pero lo dije, ¿eh? Que como está la vida barcelonista siempre, que el Madrid sale con 10 puntos de ventaja,
sí,
tú no puedes cometer errores. Porque 2-3 puntos que te equivoques, como nos hemos equivocado nosotros, unos por una mala alineación, otros por errores de yo creo que en este sentido, pues yo creo que nos faltan 6 puntos porque el portero nos los ha quitado. O sea, un portero no te puede costar puntos a lo largo de la temporada, te los ha de dar en todo caso. Pero
eres crítico con Ter Stegen,
ay,
entonces.
Pobre Ter Stegen.
Sí, bueno, pero yo, sí, pero claro, yo recuerdo el partido de Vigo.
Uh-huh. Sí, bueno, el Celta,
lo perdió el solo. Sí. Partido de Depor, el solo. Me refiero.
Pero la defensa también es importante. Y el Barça en defensa lo hemos visto esta temporada.
No, pero los dos goles son. O sea, el portero no puede. No, te puede meter goles, pero no.
No así.
No que te cuesten puntos, ¿vale? Y el Campo del Betis. O sea, ya te hago un resumen. Uh-huh. Con 3 puntos más. Con 3, ¿eh? No te estoy hablando de edad. Habiendo hecho el Barça una temporada que han fallado cosas.
Pero oye, Ter Stegen, francés, también ha salvado muchos puntos. Lo que pasa es que no, sí que es verdad que tiene el defecto de que no sale.
Es que los porteros están eso, ¿eh?
Ya.
Los porteros están para darte puntos. O sea, te lo comparo con Bravo.
Ya.
¿Tienes mejor Bravo Ter Stegen? Seguramente todos diríamos, no, Ter Stegen tiene mejores condiciones, es muy bueno. Yo digo que no, pero chico...
Pues es curioso que Bravo está haciendo una temporada bastante mala. O sea, ya se podía haber quedado aquí.
Bueno, es que ahí si luego me deja, yo diré lo que pienso.
Sí, vamos a presentar al resto de invitados. Tenemos con nosotros también en la mesa a Zoltán Cibor, hijo del mítico pájaro loco, el exjugador húngaro del Barça de los años 50. ¿Cómo estás, Zoltán?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Bueno, ¿tú eres de los culés optimistas o de esos culés cenizos que ya ven el doblete blanco?
Yo soy cenizo.
Pues como yo.
No por lo que haga el Madrid, sino por lo que haga el Barça y por lo que ha hecho el Barça. Yeah. El amigo Perarnau tiene toda la razón. De todas maneras, el problema no creo que sea solo el portero, el Ter Stegen, sino ha sido falta de táctica de sistema defensivo. O sea, claro, cada vez que nos llegan, nos hacen o gol o una ocasión de gol, que eso no es normal. O sea, el sistema defensivo del Barça ha sido muy malo toda la temporada, y no por malos jugadores. Al margen del tema Alves, que eso tiene un capítulo aparte, porque tú puedes darle la baja a Alves, pero si no traes a un suplente de categoría, no tiene sentido darle la baja. Y más cuando has fichado 6 jugadores y resulta que de los 6 que has fichado, no has fichado ni un solo lateral derecho. O sea, yo entiendo que Alves se le dé la baja. Cuando tú has fichado a un lateral derecho de categoría para suplirle, y dices, bueno, ahora Alves será suplente, y entonces con lo que está cobrando no nos sale a cuenta tenerlo como suplente. Lo entiendo perfectamente. Darle la baja. Lo que pasa es que como nos acostumbran a engañar muchas veces en aquella casa, pues nos dicen que Sergi Roberto va a ser el suplente y nosotros tragamos.
Nos lo creemos.
Sí, nos lo creemos.
Se fichó a Aleix Vidal.
Sí. Aleix Vidal tampoco es lateral
derecho. Ese es el problema, que hacemos experimentos.
Pasa lo mismo que con Sergi Roberto. No es lateral derecho. Y entonces, claro, nos dicen que sí y que es un jugador súper polivalente. A ver, lo de la polivalencia es un chiste. Cada vez más en el deporte profesional se busca especialistas en cada cosa. O sea, el jugador polivalente es que no vale para nada. O sea, porque, no, es verdad, un gran Messi
no es bueno en nada.
El que
claro,
mucho abarca, poco
no
aprieta.
No es bueno en nada,
los entrenos, Messi claro. Es un gran portero. Lo que pasa es que claro, la ciudad por alto y tiene dificultades el muchacho también. Pues eso es lo que está pasando. Que nos cuentan cosas que luego resulta que y tragamos y decimos que sí. Qué gran jugador, qué polivalente, que no sé qué. Cuando Sergio Roberto no es lateral derecho.
A ver, es un debate importante, ¿eh? Porque, bueno, ayer veía el United, ¿no? Y sí. Yo creo, esto es una opinión personal, que cada vez hay menos futbolistas. Hay más atletas, pero cada vez menos futbolistas.
Sí, esto acabará,
no, acabará, como, es peligroso.
Acabará como el básquet. El básquet, yo recuerdo en la Olimpiada de Barcelona mismo, que los jugadores eran altos y finos, eran delgados, o sea, uh-huh. Tipo el Rafa Rullán y todo eso así. Hoy en día son tíos que son más anchos que altos. Son unos tíos, unas fieras, son unos atletas tremendos. Y el fútbol está yendo a eso.
Sí.
Y los jugadores así, hábiles y pequeños cada vez tienen menos sitio. Porque incluso centrocampistas metodistas, los que crean sistema, cada vez son más bestias. Esto acabará como el básquet, que al final todos
serán no.
Afroamericanos y quedarán cuatro blancos por allá para hacer bonito. Que me sabe mal, pero yo creo que esto, como los árbitros no pongan coto a los leñazos que están
sí.
Pegando,
sí. O sea, esto,
claro, si cada vez es más físico el fútbol, malo. Porque el claro. Afroamericano es más fuerte físicamente que el hombre blanco, digámoslo así.
De todas maneras, somos muy exigentes en Can Barça siempre, ¿eh? Porque es cierto que hemos fallado con Alavés, con Málaga dos veces, con Coruña, con el Depor, con el... ¿quién es el otro? El último que hemos fallado.
¿Y el gol del Betis? Que
¿Con quién fue el último pinchazo?
El Depor.
Depor, no, Málaga.
El Celta, ¿no?
Depor
y Málaga. Málaga.
Exactamente. Y Alavés. O sea, es verdad que hemos fallado con equipos pequeños, pero no tenéis en cuenta que hemos ganado en todos los campos grandes. En todos.
Sí.
En todos, Español, Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla y Valencia. O sea, claro, una cosa también podría compensar la otra.
Es que creo que somos
un poco injustos, porque claro, seguramente esta liga sin errores arbitrales ya la habríamos ganado. Sí, y fíjate cómo nos flagelamos, ¿no?
Es que pasa, Miguel, un segundito nada más. Que tú ves que el Barça pierde en campo el Depor y luego va al Madrid con los suplentes y mete 2-6. Entonces eso es lo que a mí me indigna. Porque si el Madrid sufre igual en campo el Depor, es que esos tíos presionan mucho, trabajan mucho físicamente, porque brillantes futbolistas no son, lo entiendes. Pero no, es que te va al Madrid y te mete 2-6, donde tú has perdido.
Sí, Zoltán, pero luego el Madrid ha pinchado, porque tiene los mismos puntos que nosotros, ha pinchado con otros equipos.
El Madrid no ha hecho una campaña esta vez. Te estoy diciendo que con todo lo que nos ha pasado, con los 10 puntos de los árbitros,
ahí está. Esa es la clave.
Hay que recuperar siempre.
Esa es la clave.
Están recuperados. Tú lo que no puedes encima es equivocarte en más cosas.
Exacto.
De lo que él dice, tiene razón, que es el lateral. Yo digo que es el portero, el otro dice que no, es que la defensa. Nada, y al final son tres. Si vais de un punto de dos. Pero coño, es que no te puedes equivocar, ¿eh?
No, o sea, en el momento que dejas de ser muy superior como éramos otros años, pues pasa claro, esto, evidentemente, claro. Pero que nadie se olvide que el Real Madrid ha empatado con el Las Palmas gracias a errores arbitrales que iba perdiendo. Ha empatado con el Villarreal gracias a errores arbitrales que iba perdiendo. Ha empatado
Real
un caso
también.
Con el Eibar. O sea,
bueno, que
nadie se olvide.
Mañana jugamos con el Villarreal, ¿no? Me estoy acordando
sí. De la mano de Bruno. O sea, escandaloso. Bueno. El campo del Betis, el gol de medio metro.
Y luego otra cosa. No, usted es perico, perdone, ¿eh?
No, hoy somos todos del Barça.
El Español no juega con la misma intensidad contra el Barça y contra el Madrid.
El otro día teníamos aquí a Ferran Martorell y nos decía que sí, que incluso le habían quitado más puntos, pero en los últimos años la sensación que da, desde luego, no es esa.
El Depor de Pepe Mel, que es madridista, oye, no... No es lo mismo, ¿eh?
Ya. Ahora retomamos el tema, porque quiero presentar al tercer invitado. Entramos en materia, nos enfrascamos y al final no lo presento. Fernando Tarrío. Tenemos aquí a Fernando Tarrío. Es el dueño, el gerente de lo que llamamos el templo del Barça. Es posiblemente el café bar más del Barça que hayamos visto nunca. Fernando, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí.
Explícanos un poco esa idea, ese proyecto, ese café bar que has montado, que yo he tenido la suerte de estar ahí. Además, he tratado a Fernando, es una persona estupenda, que eso es lo principal. Y he tenido la oportunidad de estar ahí y es algo que recomiendo a todos los culés. Es una verdadera maravilla. ¿Cómo se te ocurrió esto, Fernando?
Pues, a decir verdad, la idea de tener un local de restauración, ¿no? Porque aunque sea un café bar, no deja de ser restauración también, ¿no? Ha sido más bien fue siempre de mi mujer. Pero ya el tema de la decoración y de que se encontrara un local que estuviera, qué casualidad, ¿no? Muy cerca del Camp Nou, eso lo provoqué yo. Lo provoqué yo desde... Yo quería tener lo que tú has dicho, ¿no? Un templo del Barça y que se convierta en eso. Y bueno, queremos ser originales con el local, ¿no? En la decoración, que no se haya visto nunca, en la comida que se da, en todo. La bebida, el café...
¿Dónde está exactamente? Voy a hacer una visita.
Sí, decir vamos que el local se llama La Yespa del Sport.
Sí, La Yespa del Sport.
¿Y dónde está, Fernando?
En la calle Comandante Benítez 24. Está a unos 50 metros del Camp Nou, del fondo sur, lo que es con maternidad y fondo sur lateral.
¿Subiendo mano derecha o izquierda de Comandante Benítez?
Está entre el acceso 18 y 19, está, ¿verdad?
Si subes desde Avenida Madrid, está a la derecha, en la acera de la derecha, en el número 24. Pero está muy cerca, ¿eh? O sea, tú sales del bar y miras... Y
pasada la iglesia de Santa Tecla, un poco más.
Sí, sí, efectivamente, Santa Tecla hacia arriba y...
La decoración es espectacular. Aquello de estar comiendo y tener a Messi celebrando un gol allí detrás tuyo en grandes...
Es mucho mejor la comida.
La verdad es que para los que somos culés es una gozada. Es una gozada.
Tú desde el restaurante tienes que oír los goles.
Claro, claro que se oye. Es que se oye antes que cuando lo están viendo los clientes en la televisión ya se sabe que ha marcado el Barça. O sea que sí, la verdad que es una gozada. Pero además, por ejemplo, en el último Barça Madrid, en el Madrid-Barça, que fue un estreno buenísimo, con el último gol de Messi, aparte de cómo lo celebramos y cómo nos dejamos la voz todos allí en el local, que estaba lleno, bueno, tenías que ver cosas muy curiosas, porque la mayoría eran culés, pero había también algún inglés y tal. Y claro, el partido lo decidió Messi.
Sí.
Claro, el bar está decorado con fotos de Messi de 3x2 metros. Celebrando un gol muy efusivamente en Wembley, ¿no? Y claro, la gente veía y bueno, cuando acabó el partido se pusieron a hacer fotos con esas imágenes.
Yo os voy a decir una cosa, hay que ser muy, muy, muy del Barça para hacer lo que ha hecho Fernando. O sea, poner un negocio, porque claro, piensa
todos
que...
Todos los del
Madrid
ya lo van.
No, es que te estás limitando en cuanto a clientes, porque los del Madrid, los del Español, hay muchos, los que no les gusta el fútbol, claro. Hay mucha clientela que probablemente ahí te estás limitando, ¿no? O sea, que hay que ser muy del Barça para hacer lo que has hecho. Eso tiene un mérito y eso los culés debemos apreciarlo. O sea, que invito a todos los culés a que vayan a la Yespa del Sport.
Yo mañana me voy a pasar antes de ir al Camp Nou a verte.
Bueno, además allí, como dice Fernando, pasan todos los partidos, o sea, que es el lugar ideal. Si no puedes estar dentro del campo, evidentemente, claro. Es el lugar ideal porque estás al lado escuchando los goles y lo estás viendo ahí rodeado de barcelonismo.
Tanto si juega en casa como si juega afuera, ya sabéis.
Barcelonismo 100%. Bueno, nada, Fernando, bienvenido a la familia del penalti y muchísimas gracias porque además hemos de decir que Fernando va a ser patrocinador del programa, con lo cual aquí estamos encantados y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros porque nos habéis ayudado desde el primer momento. Tú has sido, vamos, encantador. Y bueno, un programa que es el mejor programa del Barça que hay, pues tiene que estar unido al que queremos que sea el mejor local del Barça también, ¿no?
Evidentemente, la verdad es que sí. Ahora vamos a entrar.
Forza, ¿no?
Ahí está, Tocho Unis en Forza. Es que en el Barça, lo que digo siempre, es entorno negativo.
Claro,
tenemos que ayudarnos, exacto. Que el enemigo está afuera, señores.
Eso es.
Que bastante tenemos con lo que tenemos afuera. O sea que tenemos que ayudarnos. Y no lo hacemos, desgraciadamente. Desgraciadamente no lo hacemos. Pero desde aquí, desde el penalti, yo invito a todo el mundo, a todos los que de verdad sientan al Barça, para que nos unamos y para que se... Porque todos juntos somos mucho más fuertes.
Y
conseguiremos muchas más cosas. Y aquí, desde luego, todos tienen su casa. Vamos, Zoltán Cibor, vamos a entrar en materia. Yo quiero saber si tú eres conspiranoico.
Sí,
y crees en esa persecución judicial y arbitral al Barça.
Mucho, mucho. ¿Sí? Soy conspirano y tanto, pero vamos, es que además es que los hechos lo demuestran. A ver, la fiscalía pedía no imputar como delito penal lo de Messi. Uh-huh. Y fue la abogacía del Estado, la señora Marta Silva, la que dijo a la abogacía del Estado que había que imputarlo por este tema. Punto y final. O sea, son hechos. O sea, al final, tú puedes especular, no, es que hay una persecución con esto, pero es que luego al final los hechos te van demostrando que es verdad. Uh-huh. O sea, de todas maneras, también te digo una cosa, que el Barça peca muchas veces de inocente, la directiva del Barça. O sea, ahora mismo el Barça tiene un pleito que le están reclamando 1 millón de euros por el tema de los columbarios. Uh-huh. O sea, porque claro, la empresa que dio 1 millón de euros para empezar el negocio dice que es que el Barça sabía que el ayuntamiento no le iba a dar el permiso y entonces que les ha guindado, en pocas palabras.
Sí.
Claro, si es así, es verdad que le ha guindado. Si el Barça no sabía si el ayuntamiento iba a dar o no dar permiso, pues no tiene culpa. O sea, ha cogido un dinero por un futuro negocio que se iba a hacer.
Claro.
De todas maneras, un presidente del Barça, y el Barça no puede ir a pleito por 1 millón de euros, que no es que sean tuyos, coño, que te los ha dado alguien. O sea, alguien te ha dado ese dinero para empezar un negocio. Si ese negocio no ha salido adelante, no se puede hacer, tú no has perdido nada. O sea, lo que no se puede pretender es que tú te quedes con el dinero así por las buenas.
Claro.
¿Entiendes? O sea, el Barça como institución y el presidente no puede ir a un juicio, a una audiencia nacional, a una cosa de estas, con juicio y todo, por temas así. O sea, el Barça tiene que decir, ¿esto cuánto vale? 1 millón de euros, aquí están. Como el tema del Neymar que le está reclamando,
sí,
ahora le está reclamando 3.400.000 euros.
Pleitos que se van acumulando.
Se van a tener que ir a Madrid, a la Audiencia Nacional, por 3.400.000 euros. Que en el fondo, no nos engañemos, es un guinde. porque los de 10 tienen más razón que un santo, no te engañes, tienen más razón que un santo. Pero bueno, luego empiezan los requiebros legales y todo el rollo, pero luego en costas judiciales, en abogados y todo esto, te acaba costando un montón de dinero.
Más,
y el Barça sí. Tiene que ir, y el presidente del Barça tiene, el presidente, y el expresidente, y el jugador, y el padre de jugadores, y todo el que sea, tiene que ir allá a Madrid a dar explicaciones por una cosa que saben que Diz tiene razón. O sea, paga los 3.400.000 y queda como un señor.
Claro.
Y queda como
Francesc Perarnau, tú eres conspiranoico porque hemos de decir también que sale muy barato denunciar al Barça porque, entre otras cosas, es fácil. Yo denuncio y sé que va a ir a Madrid, en Madrid se van a ensañar con nosotros y así es fácil. Mira cómo al Madrid no lo denuncia nadie porque o no tiene recorrido o directamente ya no se atreven ni a poner la denuncia. Con lo cual, claro, así también denuncio yo. Ya sabemos lo que sí, va a pasar, ¿no?
A ver, yo no... Estoy de acuerdo en parte lo que ha dicho, pero desacuerdo total y absoluto en que el Barça tenga que pagar nada, porque es que el Barça al final lo que ha hecho es fichar a un jugador, ¿vale? ¿Qué ha hecho de malo? Que se lo ha quitado Florentino.
Eso es la gran verdad.
Florentino, este jugador lo tenía fichado, te había pasado revisión médica y Rosell se lo quita de esto. Y la ira de Florentino es peligrosísima.
La ira de Florentino, tú lo has dicho bien.
Titular.
Es un titular, la ira de Florentino, es peligrosísima.
Lo dijo Bárcenas, declarando, dice, ¿sí? No, ahí, dice, para todo lo que es el de esto ya tenemos el palco del Bernabéu, dice, no hace falta que vayamos a ningún sitio.
Sí, sí, cierto.
Entonces, en resumidas cuentas, es un escándalo de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es escandalosa. En el primer caso, Diez, ¿vale?, se da la circunstancia inédita en la justicia mundial, que por un lado, el juez de la Mata entra sustituyendo a Pablo Ruz y dicta juicio oral contra esto, y por otro lado la sala de lo penal, que había dicho que no se tomase ninguna decisión, está diciendo que se declara incompetente, ¿vale? Es decir, el señor de la Mata estaba prácticamente a punto de prevaricar, si no estaba prevaricando, ¿vale? Cuando ese caso se sale de la Audiencia Nacional, que nunca debió entrar porque entró como un delito de apropiación indebida, y a la semana no existía el delito porque el fiscal lo había cambiado. Bueno, es todo escandaloso, pero es que acaba con una sentencia que el Barça, para quitárselo de encima, que ahí sí, el Barça hace eso que tú dices, oye, ¿cuánto es? Tome, se ha acabado. Según la sentencia esa, Neymar costó solo 19 millones, ¿vale? Y Neymar estuvo jugando en el Barça del 2011 al 2013. Lo que
está claro, Francesc, ¿vale?, es que Neymar...
Y en esta última, perdona, ya es el acabose, es decir, el juez dice que no hay caso, archiva la querella, el fiscal archiva la querella y la sala de lo penal dice que se ejecute el de esto, y el juez abre juicio diciendo que le obligan a hacerlo.
Es un escándalo. Lo que está pasando, claro, es un escándalo. Por eso digo que somos injustos totalmente a la hora de tratar al Barça, porque es que estamos dándole juego a ese entorno negativo que lleva intereses. Y no tendríamos que hacerlo. Porque
del entorno de aquí también.
Por eso digo, del entorno negativo del propio Barça, cuando en realidad el trato que se nos está dando es totalmente injusto, ese doble rasero del que hablamos siempre. Y no ha pasado nunca en la vida lo que está pasando con el Barça, porque nos están atacando, porque quieren atacarnos, porque sale barato. Es evidente. Es un nuevo caso Di Stéfano. Señores, si esto hubiese pasado hace 50 años, Neymar habría acabado en el Real Madrid. Como lo hicieron con Di Stéfano.
No lo dudes, sí, no sí, lo dudes.
Sin ninguna duda.
Bueno, no lo dudes.
Fernando Tarrio, tú también eres conspiranoico, también crees en esta persecución, ya no solo judicial, sino también arbitral, o eres de los que piensas que no, que todo es casualidad.
No, yo sí lo soy, no me gusta la palabra, pero bueno, sí, porque ya la experiencia que tengo ya no cuela lo de antes, que antes... Si eso lo dices hace 10 años o incluso hace 5, te dicen que, bueno, que te estás quejando, que eres un llorón. En Madrid lo tienen fácil. Con negar la evidencia, pues ya está. Pero no, sí, sí, hay muchas pruebas. En partidos, en fichajes, en títulos, en todo. Y yo creo que es porque en la época que me hice yo del Barça, por lo menos, en los 80, en principios de los 80, el Barça yo creo que era más simpático para el madridista medio, porque el Barça no ganaba casi nada.
Claro.
Pero como ahora gana ligas, llega a finales de Champions y las gana, caray, pues molesta. Y encima los fichajes que se hacen, bueno, Messi no costó un duro, lo tienen clavado, Y lo de Neymar, efectivamente, como han dicho ellos, vamos, tienen toda la razón. Lo de Neymar le van a buscar, yo creo que le van a buscar hasta que salga lo que, sí, hasta que les salga lo que ellos les convenga. Hasta que alguien admita que fueron 200 millones en vez de 50, no sé cuál.
Para intentar aburrirlo y a ver si se va de España.
Sí, sí, sí. Para ver si se va a Neymar.
Acepta la oferta del Paris Saint-Germain o de quien sea.
Sí, sí, sí. El mejor resumen, el mejor titular lo ha puesto Francesc Perarnau, la ira de Florentino. Cecilia Martínez, antes de ir... Antes de ir a...
De terror.
Antes de ir a publicidad, recuérdame la pregunta que hemos hecho a los oyentes en las redes sociales y qué están opinando.
Pues hemos preguntado que cuál es el favorito para ganar el Balón de Oro, si CR7, si Dybala, Buffon, Kasai o Leo Messi, y por qué. Bueno, hay de todo,
lo de
¿eh?
Kasai, lo de Kasai ha estado bien metido ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Hay de todo. Mira, Aventura barra baja 1984 dice que Balón de Oro para Florentino por sus grandes jugadas y definiciones debajo de la mesa.
Sí, señor.
Javier Gutiérrez dice que Messi, porque ha anotado más goles que nadie. Camon, sin duda, Messi. José María Luque dice que está todo amañado, que da igual a quién se lo den, que este título cada vez tiene menos valor. Salva dice que su favorito es Messi, pero que esto va como va. Profesor Lai Thompson dice que Messi o Buffon, aunque al italiano solo se lo darán si consigue la UCL.
Claro.
Cristian Fútbol Club Barcelona dice que Balón de Oro para el Cholo Simeone, por todo lo que ha hecho.
Sí, sí, por los regalos que le está haciendo al Madrid, sí.
Chema Muñoz dice que da igual, que el fútbol está podrido y que este trofeo ya no tiene sentido. Y Jaume dice que si contara el juego ganaría Messi, pero como cuentan las estadísticas ganará Cristiano.
Sí, como cuentan las estadísticas y el marketing. Vamos a ver las notas de voz también de nuestros oyentes en el WhatsApp sobre este tema.
La veu dels oients.
Me llamo Gerard Jiménez Durán, soy de Premia de Mar y mi opinión es que el único candidato que hay al Balón de Oro es Leo Messi, porque no se merece un Balón de Oro, se merece 5 Balones de Oro, cosa que otros han regalado año tras año. Messi, ya por la trayectoria de esta temporada, se merece el Balón de Oro. No por los 3 goles que metió Cristiano Ronaldo, que esto, bueno... es lo único que ha hecho en toda la temporada, ¿vale? Venga, un abrazo.
Buenos días, Javier Fernández, desde Gambil, Jaén. Pues hombre, se lo daría a Kasai, Víctor Kasai, que es el que va a propiciar que el Madrid gane la duodécima. Bueno, ya hablando en serio, yo se lo daría a Leo Messi, porque la temporada que está haciendo espectacular. Ya no por el número de goles, sino por el juego que está desplegando. Es más, el Barça está donde está gracias a él esta temporada, que hemos jugado regular tirando a mal.
José de Cantabria. Bueno, visto lo visto, está claro que el Balón de Oro se lo tienen que conceder no solo en el 2017, sino en todos los años sucesivos a exequo, a toda la fauna que puebla el palco del Bernabéu. Venga, hasta luego.
Hola, buen día, buenos días, amigos culés. Mira, me hacéis una pregunta muy mala, porque soy muy culé y muy fan. En cuanto a lo que habéis dicho del árbitro, es muy bueno, ¿eh? Quizá, merece un par de balones de oro, ¿eh? Yo, para mí, Messi, pero nos olvidamos de Suárez, ¿eh? Que Suárez, pobre, trabaja pero mucho, aunque haya fallado unos cuantos partidos. No sé quién se lo merece, porque aquí hay muchos candidatos, pero soy muy culé y prefiero a Messi. Una abrazada, culés.
¿Qué pasa, imbéciles? Tío, soy el mago. ¿Quién va a ser el próximo Balón de Oro? Pues no te lo puedo decir, tío, porque estoy en las Ramblas, muchacho, haciendo aquí, mirando las jamelgas que van por la calle, que van destapadas, tío. Pero venga, va, te lo voy a hacer porque eres tú, imbécil. ¿Quién será el Balón de Oro? ¿Quién será el Balón de Oro? Péndulo, pendulito, péndulo, pendulito. Pues claro, tío, pues Buffon, que pareces tonto, que pareces un payaso, tío. Buffon, tío, él va a ganar la Juve, la Champions, imbécil.
Hola, buenas. Soy Raúl desde Madrid. Mira, solo preguntar esto ya es una blasfemia al fútbol. Estando Messi no puede ser otro. O sea, que a Cristiano Ronaldo, ¿qué pasa? ¿Que solo le vale 2 partidos buenos en todo el año para ser Balón de Oro? ¿Y a Messi tiene que hacer exhibiciones tras exhibiciones todos los días? Esta pregunta ya es que ya me da a mí, yo no sé qué, ya me da repelús. Repelús, no porque la digáis vosotros, sino porque la dicen todo el mundo. Ya lo dicen en todas las televisiones. Es patético, es patético. Y es una blasfemia al fútbol. Vuelvo a repetir.
María del Mar, Alcalá de Henares. Para mí, como culé a muerte, Messi se lo merece, por la temporada que está haciendo, pero como la mafia blanca, las ratas blancas, lo tienen todo comprado, se lo va a llevar Ronaldo. Injusto, muy injusto.
Oscar de Barcelona, pues nada, el Balón de Oro para Leo Messi directamente y el Balón de Oro honorífico para los para el árbitro del otro día y varios árbitros porque al Madrid le han ayudado en varios partidos. Venga, Forza Barça y el penalti.
Muy buenas, gente del penalti, ¿cómo estamos? Soy Pablo Lucas de Gaba. Bueno, es que, a ver, esto es un premio individual, el Balón de Oro, pero también te premian por lo colectivo, ¿no? Y claro, el Madrid aspira al doblete, sí, está claro que la Juve, Buffon aspira al triplete, pero el Madrid aspira al doblete y eso pesaría mucho, ¿no? Cristiano Ronaldo no había hecho nada, pero bueno, en la Champions, en cuartos y en semifinales se ha puesto las pilas, ¿no? Y eso pesa. En cuanto a Messi, Messi es el mejor futbolista de la historia, lo sabemos, ¿no? Messi, cuando ha tenido que demostrar este año que es el mejor, lo ha demostrado. Y para mí el Balón de Oro del 2017, de los meses que llevaba el 2017, sería Neymar. Lo que pasa es que ha metido la pata últimamente. Pero desafortunadamente para los culés, pues se lo llevará Cristiano Ronaldo y justamente empatará con Leo Messi. Un abrazo, chicos.
El penalti, a Radio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles.
Pub Kennedy, possiblement el millor pub de Barcelona. Música en directe de dijous a diumenge. Karaoke de dilluns a dimecres. L'únic pub amb terrassa fins a les 3 de la matinada. Sala privada per a 60 persones. Horari de 6 de la tarda a 5 del matí. KennedyBSN.es. Organitzem esdeveniments, cates de vi i sortides en vaixell. Pub Kennedy, al moll de Mestral 26, al Port Olímpic.
Un consejo en un minuto con la nutricionista Laura Montoro de Perfect Nutrition.
Cristiano, todos sabemos que es un portento. ¿Cualquier futbolista podría ser como él en lo físico? Aunque con la edad parece que va perdiendo.
A nivel estético quizás sí. Con las mismas horas de entreno y una nutrición planificada y dedicación, cualquier futbolista podría tener la composición corporal de Cristiano. De hecho, gracias a la antropometría, los profesionales de distintas disciplinas que trabajamos con deportistas disponemos de una serie de estándares de composición corporal en cada deporte. Generalmente se busca que los deportistas profesionales lo cumplan, ya que esto está asociado a mejor rendimiento y resultados, o menos lesiones. Otra cosa diferente es si, a pesar de tener un aspecto físico similar, otro futbolista tendrá la misma velocidad, coordinación, explosividad o resistencia, por poner ejemplos. Aquí obviamente entraría en juego la genética de Cristiano y sus aptitudes. Además, el fútbol no es solamente rendimiento físico, es también la capacidad de visualizar una jugada antes que el oponente, ser capaz de concentrarse aún en el último minuto de partido. Para eso hay que tener el don y después practicarlo cada día sin descanso.
Si tenéis alguna duda o consulta, podéis hacerla llegar a Laura Montoro, nutricionista de Perfect Nutrition, a través de nuestra web, genprofesional2s.net. genprofesional2s.net.
Més que un club, més que un programa. El penalti. Radio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Pues aquí estamos de nuevo, seguimos en tertulia, en el penalti, en Radio Estel. Ya me iba yo a equivocar de Cecilia. Casi, estaba a punto de, estaba a punto de volver a mis tiempos antiguos. De allí donde, nos echaron, con lo bien que nos están, con lo bien que nos están tratando aquí. A punto, ¿eh? El subconsciente, el subconsciente.
Bueno, ya es hora de cenar y a mí me ha entrado un hambre con algo que me has estado contando.
Ahora te voy a contar algo sobre el catering La Hoguera, que comparte tus momentos más felices, Cecilia. Catering La Hoguera, servicio de catering a domicilio, especialidad en carnes a la brasa, cortes argentinos, asados criollos, también paellas, fideuá y pollo al disco. Cateringlahoguera.com. Cateringlahoguera.com. Podéis reservar en el 691-234-569. 691-234-569. Catering La Hoguera, si tenéis que organizar algún evento, explicar qué necesitáis y os enviamos un presupuesto a vuestra medida sin compromiso en menos de 24 horas. Bodas, comidas de empresa, celebraciones familiares, cumpleaños, etcétera. Y en caso de no disponer de lugar para hacer el evento, os podemos ayudar. Tenemos amplia cartera de masías y recintos ideales para cualquier celebración. Catering La Hoguera.
Te iba a comentar que, bueno, tú puedes hablar en primera persona, ¿no? Porque aquí celebrarse tu boda.
Pues sí, la verdad es que sí. He de deciros a todos y especialmente a los oyentes que se come de fábula. Yo celebré allí mi boda y fue espectacular. Además, un trato exquisito del dueño de Norberto. Una auténtica maravilla y lo recomiendo. En este caso, en primera persona. Además, es una empresa familiar, ¿eh? Especialista sobre todo en asados argentinos, barbacoas, arroces, fideuás, y todo lo llevan allá en el catering, lo llevan allá donde necesitéis.
Me consta que los asados argentinos son brutales porque, de hecho, futbolistas argentinos piden la comida a catering La Hoguera, ¿eh?
Sí, no solo futbolistas, sino muchos famosos, que además Norberto es muy discreto y lógicamente no quiere dar nombres, uh-huh, pero han celebrado asados en las casas particulares de muchos famosos porque tienen
productos de primera calidad y son especialistas.
Por supuesto, recordar, presupuestos cerrados. Y, como no, si queréis conocer la cocina antes de contratar el catering, podéis ir también a la parrilla del Pou Nou en Cañellas, que pertenece también a Norberto. La parrilla del Pou Nou en Cañellas, a menos de media hora de Barcelona, entre Vilanova y el Trou y Vilafranca del Penedès, se encuentra la parrilla del Pou Nou, un restaurante argentino-catalán donde podrás degustar comida casera, las mejores carnes, arroces, pescados de primera, menús diarios y de fin de semana y una carta variada para todos los gustos. En temporada hacen las famosas calzotadas y carguladas. La parrilla del Pou Nou, calle Pou Nou número 2 en Cañellas. Calle Pou Nou número 2 en Cañellas. La parrilla del Pou Nou.com. Comparten contigo los momentos más felices. Catering La Hoguera y la parrilla del Pou Nou. Un saludo desde aquí a
yo
a
tomo
mi amigo
nota,
Norberto.
Para el fin de semana voy a ir a visitarlos.
Retomamos la
tertulia. Yo voy a ir porque mi hija vive en Vilanovera, es el truco, tengo que ir este fin de semana a verla. O sea, igual,
claro que sí.
Pues pásate,
es que has dicho, cargoladas y a mí los caracoles es que me apasionan. O sea que
mira, maravilloso. Luego te pasamos el
las ayaunas. Esas ayaunas están,
como digo siempre a nuestros oyentes, durante la publicidad hemos mantenido una tertulia paralela muy interesante, pero también es verdad que algunas de las cosas que comentamos probablemente delante de micro no se pueden decir porque nos echarían del país. Os quiero preguntar, Fernando Tarrío, vamos a ver, yo quiero saber quién crees tú, la pregunta que hemos hecho a los oyentes la quiero trasladar a la mesa. ¿Quién crees tú que merece ganar el Balón de Oro?
Bueno, a mí me parece muy pronto porque estamos en mayo, ¿no? Pero Messi, sin duda. El mejor jugador del mundo es Messi y aún encima tiene más goles que nadie en Champions todavía, en Liga, por supuesto, es más decisivo. Porque como los madridistas agarran a las estadísticas, pues en eso también es mejor Messi. Así que
Francesc Perarnau, alguno en las redes sociales nos decía Florentino, Casai, sí, el árbitro que clasificó al Real Madrid con el escándalo más grande que recordamos en los últimos tiempos.
A Sánchez Arminio también.
También, exactamente.
También se lo merece.
Y a Gil Manzano podríamos meterlo también.
Sí, la verdad es que yo este Balón de Oro lo relativizo mucho desde que lo ganó Figo.
Porque Figo O Cannavaro.
Sí, pero es que Figo, Cannavaro, mira,
ganó el Mundial.
Unas circunstancias, pero es que Figo ganó el Balón de Oro un año que no hizo nada con el Barça, ¿vale? No ganó nada con el Barça. Se va al Madrid en verano y gana el Balón de Oro sin haber hecho nada en diciembre. Tú dices, bueno, ¿y aquí quién vota? Los tontos, porque han de votar tontos. O sea, hay
reflexión,
hay votar gente que no, que no entiende nada. A partir de ahí...
Sí, pero a ver, es que jugadores del Madrid...
Que no sobrevuelan.
Que siendo jugadores del Madrid han ganado el Balón de Oro poquitos, ¿eh? Cristiano es poco más, porque el Steve Owen lo ganó cuando estaba jugando con Inglaterra. Bueno, sí, los que le han ganado, o sea, siendo jugadores del Madrid, o sea, venir jugadores brillantes, pero que no se habían comido un kiko en su vida al Madrid y ganar el Balón de Oro jugando en el Madrid, muy pocos. En cambio, en el Barça, muchísimos. Desde Stoikov, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, o sea, vinieron sin haber ganado nada y en el Barça se hicieron grandes y ganaron el Balón de Oro. O sea, en el Madrid, fíjate que muy pocos jugadores, siendo jugadores del Madrid, ganan el Balón de Oro. No sé por qué.
Mira, yo te lo resumo. Hubo un año que yo creo que sí debió haber ganado Raúl y se lo dieron creo que a Cannavaro o uno de estos.
Sí, por el Mundial de Italia.
Realmente, quitado de esto, todo demás me parece una vergüenza para el fútbol que Cristiano tenga 4 y pueda aspirar a un 5º Balón de Oro estando Messi.
Totalmente. Es lamentable.
Es todo marketing.
Es todo marketing
y punto, porque Cristiano Ronaldo se ha pasado todo el verano, el año pasado, ¿vale? Para ganar el Balón de Oro. Se ha pasado saliendo cada día en un sitio, en otro, como si hubiera hecho. Y al final, el jugador decisivo de Real Madrid los últimos 2 años ha sido Sergio Ramos.
Sí, efectivamente.
Ah, absolutamente.
Sí. Ayer teníamos, no sé si lo viste. Teníamos ayer a Cristiano Ronaldo en todos los informativos enseñando abdominales y tirándose a la piscina, en vez de hablarnos del supuesto fraude y de la supuesta violación, pues en todos los medios a nivel estatal sale el señor enseñándonos las abdominales, tirándose a una piscina, y es que nos toman el pelo.
Es que nos toman el pelo.
El presunto delito fiscal de Cristiano prescribe de aquí un mes y pico.
No le pasa nada. Ha confesado que tiene una red de sociedades fantasmas y pantallas en Irlanda para acabar metiendo dinero en no sé dónde. Lo ha confesado y no le pasará nada.
No, que lo iba a pasar.
Pillaron
a la madre de Mula también en el aeropuerto pasando dinero y tantas cosas que allí se tapan. El ejemplo de Mascherano y Xavi Alonso, claramente han sancionado incluso al señor
dos jugadores que tenían la misma empresa, el mismo asesor fiscal, la misma empresa que les hacía las declaraciones de renta. O sea, a Mascherano le meten un
puro doble rasero
y otro, el fiscal, están investigando a fiscal por no haber investigado precisamente a Xavi Alonso, por haberlo dejado libre.
Mascherano condenado incluso a meses de cárcel, aunque no se haya cumplido.
Sí, claro,
como Messi.
Es que eso es una vergüenza. Bueno, vamos a hablar rápidamente porque nos quedan 3 minutos del partido de mañana, el Barça-Villarreal. ¿Cómo lo ves, Fernando? ¿Tú crees que mañana pincharemos o es un partido en el que el Barça dará el do de pecho?
No, nunca creo que pincharemos, pero mañana menos. Es que el Barça no tiene ya otra competición hasta la final de Copa y creo que ganaremos. Es un rival difícil, pero ganaremos bien. Yo creo que estoy convencido.
¿Le das opciones al Granada ante el Real Madrid B? Se supone que jugará la versión B, esa que nos venden tan buena, pero que tiene los mismos puntos que el Barça a día de hoy.
Pues en teoría ninguna opción, porque están en segunda división, ¿no? Ya, pero me parece que el Madrid, uno de los partidos que le quedan, uno, el que sea, Granada, en Vigo, contra el Sevilla, uno a lo mejor lo pincha, se van a llevar una sorpresa.
Sí, pero es que un empate no es suficiente.
No, claro, hacen falta dos, sí, pero uno a lo mejor lo pincha.
Porrazo o dos empates y ya no hay tiempo. No, cuidado, no nos fiemos mañana del Villarreal.
Es lo que te iba a decir, Zoltán, ¿cómo ves este partido?
Está quinto en la Liga, le lleva un punto al Bilbao y 2 puntos al Real Sociedad y se están disputando 2 plazas para 3 equipos. O sea, los plazas de la Europa League, ojo, no te olvides una cosa, está a 5 puntos por arriba el Sevilla. Claro, 5 puntos son 2 partidos. Si gana con el Barça, se pone a 2 puntos, porque el Sevilla puede pinchar, ¿eh? O sea que...
No viene con todo.
Los deberes hechos.
Sí, pero de la misma manera...
El Villarreal se está jugando estar en Europa.
El Villarreal viene aquí a morder, pero el Sevilla también tiene que ir al Bernabéu lo mismo, ¿eh?
Sí, se supone que sí.
Sí, eso
se
espero.
Supone, exacto.
Se va a llevar una sorpresa, ¿eh?
Francesc Pelarnau, ¿cómo ves tú el partido de mañana?
Bueno, mi lado emocional dice que vamos a ganar y que Granada tiene opciones. Mi lado racional me dice que los arbitrajes van a ser igual una carnicería en el Camp Nou mañana y a favor del Madrid allí. Pero no por nada, sino porque los que hacen eso arbitran más partidos y ganan más dinero y van a Europa.
Evidentemente.
Sí, de verdad.
Ascienden, son premiados.
Las carapelas de UEFA Refri.
Francesc Pelarnau, muchísimas gracias, un auténtico placer. Un abrazo. Zoltán Cibor, muchas gracias por estar aquí con nosotros y que la fuerza nos acompañe, que nos va a hacer falta.
Y tanto que nos hace falta.
Fernando Tarrío, muchísimas gracias, Fernando, y toda la suerte del mundo para ese café bar, la Yespa del Sport, el templo del Barça.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y estar aquí con gente tan importante y tan maja.
Recuérdale a los oyentes la dirección de la Yespa del Sport.
Sí, es la calle Comandante Benítez, número 24, en el Scores, al lado del Camp Nou.
entre el acceso 18 y 19 del Camp Nou. Y ahora sí, despedimos, dando las gracias, como no, a todo el equipo que hace posible este programa, nuestra copresentadora, como siempre, en primer lugar, Cecilia Martínez. Hasta el viernes que viene.
Sí, mañana todos en el Periscope, ¿eh? Que estaremos en el Camp Nou en directo ante el Villarreal.
Allí estaremos. Dar las gracias también a nuestro imitador Juan Juárez, nuestro técnico Mario Ramírez, como siempre digo, es del Betis. El equipo de producción, Esteban Valle, Antonio Salcedo, Pablo Lucas, David Valdearenas y Mariela Rosales. Y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Y recordar a nuestros oyentes que volvemos el viernes que viene a las 10 en punto aquí en Radio Estel. Y ahora nos vamos, pero antes acabamos como siempre con el momento histórico del Barça. Como mañana jugamos con el Villarreal, hoy hemos querido recordar el gol del mejor mago de la historia, Ronaldinho Gaúcho, precisamente contra el Villarreal en el Camp Nou el 25 de noviembre del año 2006. Golazo de chilena. Sí, de esas chilenas que alguno al que le regalan balones de oro no es capaz de hacer. Así lo narraba el maestro Alfredo Martínez. Sean buenos y hasta el viernes.
¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué golazo! ¡Ronaldinho! ¡Es el mejor jugador del mundo! ¡Es la joya de la corona! ¡Es la estrella que más alumbra del firmamento! ¡Es arte puro! ¡La acomoda con el pecho! ¡La chilena de espaldas a la portería! ¡Pañuelos blancos en el Camp Nou! ¡Golazo! ¡Soberbio! ¡El gaucho! ¡El pichichi! ¡Oh, rey de fútbol! ¡Barça 4! ¡Villarreal 0! ¡Qué grande!
Al penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez.